Una en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Javier Milei, el presidente de Argentina, ya está en España. Ha aterrizado esta mañana en Madrid para una visita de 3 días. Una visita polémica porque Milei no tiene previsto reunirse con ningún miembro del gobierno español ni tampoco ser recibido por el rey don Felipe. Su agenda se limita a presentar su libro El Camino Libertario en el periódico La Razón esta tarde. También se reunirá en la Embajada de Argentina con los responsables de grandes empresas españolas y el domingo va a participar en un acto de Vox en Madrid en el que también podrían intervenir la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, o el primer ministro húngaro, Víctor Orbán. El caso es que Javier Milei va por libre y para el gobierno español esto evidencia que es una visita privada. Sin embargo, desde la Casa Rosada, la residencia oficial en Buenos Aires, se ha hablado de una visita de Estado. Bueno, sea como sea, no deja de ser extraño que la visita del presidente de Argentina a España acabe sin ningún encuentro bilateral, que pase por aquí como si fuese un turista más. Es el presidente de una nación con la que tenemos lazos muy fuertes, históricos, sociales, económicos y, por supuesto, emocionales. ¿Sabes cuál es el país del mundo donde residen más personas con nacionalidad española? Pues sí, Argentina. Casi 500.000, muy por delante de Francia o de Estados Unidos. A la inversa, nuestro país es el principal destino de argentinos emigrados. Más de 300.000 están en España. Económicamente, también hay más de 300 empresas españolas operando allí en Argentina y España es el segundo mayor inversor en ese país. La inversión se acerca a los 20.000 millones de euros. Con estas cifras, no parece normal que venga por aquí el presidente argentino y no haya ningún tipo de contacto bilateral. Lo que sí es evidente es que ninguna de las partes tiene mucho interés en coincidir teniendo en cuenta los antecedentes. Por ejemplo, que un ministro español como Óscar Puente sugiriera claramente hace solo unos días que Milei consume sustancias. Luego hay que tener en cuenta que el presidente de Argentina tampoco tiene ningún complejo en hablar abiertamente contra el socialismo al que califica como fenómeno empobrecedor. Y además es evidente también su sintonía con Vox. Así que para el gobierno del PSOE, hacerse una foto oficial con Milei tampoco estaba entre sus prioridades. Desde luego Sánchez está demostrando más interés y esfuerzos en hacerse una foto con Puigdemont que con el presidente de Argentina. Pasando a otros asuntos también destacados, como estos que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Datos que podríamos calificar de tremendos, los que hemos conocido este viernes sobre las víctimas de violencia doméstica durante el año pasado. En 2023, 1.800 menores de edad fueron reconocidos en España como víctimas de esta lacra, un 32% más que en el año anterior. Estadística apunta también a un aumento del 12% de las mujeres maltratadas por su pareja o expareja. Superan las 36.500. Y la policía está investigando la presunta violación múltiple de una niña de 13 años en Madrid, para la que los agresores, según las primeras hipótesis, habrían empleado la sumisión química. La víctima se habría citado por Instagram con un chico de 17 años al que acompañó a su casa. Ella solo asegura que unas horas después y tras tomarse una medida se despertó mareada y con lesiones. Alerta también la que lanzan los hosteleros en Cantabria. Fíjate, Pilar, mirando la temporada de verano, aseguran que este jueves habían organizado una gran cita para 7.000 parados, bueno, pues para cubrir distintos puestos de trabajo en el sector, pues como camareros, cocineros o limpiadores. Pero a esa cita solo se presentaron 70 personas y esperaban 7.000. Apenas van a poder cubrir el 0,01% de las vacantes de trabajo que tienen para un sector, el del turismo, la hostelería en este caso, que sigue tirando de nuestra economía. La prueba es que hasta abril nuestro país recibió casi 29 millones de pasajeros. Y ojo, Pilar, porque un gesto inocente puede tener también sus consecuencias. En Paterna, Valencia, un hombre se enfrenta a 9 meses de cárcel por saltar el muro del chalet pareado de un vecino para recuperar la pelota de su hijo que se había caído allí. Acusado está de un delito de allanamiento y va a ser juzgado por un jurado popular por una pelota que se cuela en casa al vecino.
Vamos a los deportes. Munilla, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, muy buenas.
Seguimos pendientes del futuro de Xavi en Barcelona, pero la noticia a esta hora es la lesión de Isco.
Estaba sonando para la lista de Luis de la Fuente, pero Isco se lesionó anoche en el partido contra Las Palmas y dice adiós a la Eurocopa, José Manuel Oliva.
Sí, porque las pruebas médicas a las que ha sido sometido este mediodía Isco desvelan que el jugador del Betis sufre una fractura en el peroné de su pie izquierdo, que según señala el parte médico que ha emitido la entidad, va a requerir incluso de intervención quirúrgica. El periodo de baja podría ser en torno a los 4 meses, por tanto Isco dice lógicamente adiós a lo que restaba de temporada y también a la Eurocopa de Alemania, ya que iba a ser incluido por De la Fuente en la lista definitiva de España.
En Barcelona, Joan Laporta baraja la destitución de Xavi Hernández por las declaraciones en las que el técnico descartaba poder pelear con los grandes la próxima temporada. Xavi está ahora mismo terminando el entrenamiento de recuperación del equipo y Laporta y su junta acaban de abandonar las oficinas del club. Y además, en la Fórmula 1 están ya en marcha los primeros entrenamientos en el circuito de Imola.
Luis, no sé si te ha pasado esto de acostarte un viernes o un sábado pensando lo de mañana no madrugo, voy a aprovechar para dormir un poquito más, pero luego te acabas despertando a la hora de todos los días como reloj. ¿Te ha pasado?
Me pasa todas las semanas de mi vida.
Yo creo que a casi todos. Bueno, pues eso es que el cuerpo tiene sus propios horarios. Es más, tenemos un reloj interno que nos dice cuándo es la hora de levantarnos, de comer o de dormir. Y para mantenernos sanos, deberíamos hacerle siempre caso. Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, sí, buenas tardes. Es el reloj biológico, como dices, lo tenemos todos los seres vivos. Es fundamental para nuestra supervivencia. Pero ojo, porque ahora resulta que un estudio ha demostrado que entre el reloj biológico de los hombres y de las mujeres hay una gran diferencia. Van desacompasados. El reloj femenino va 6 minutos más rápido y aunque parezca poca cosa, con el tiempo este desajuste puede tener efectos en la salud, provocando trastornos de sueño o de alimentación. Y además, ¿se tiene en cuenta esta diferencia entre hombres y mujeres en las investigaciones médicas o en los horarios que estipula la sociedad para trabajar o para comer? ¿Qué pasa si no respetamos nuestros ritmos biológicos? Bueno, pues ya te digo que no se tiene en cuenta, que normalmente no se respeta. Y esto es lo que vamos a plantear esta tarde, hasta qué punto tiene tanta importancia y sobre todo esa diferenciación, fíjate, entre hombres y mujeres. Lo haremos con Juan Antonio Madrid, es catedrático de fisiología, director del Laboratorio de Cronobiología y Sueño de la Universidad de Murcia y, desde luego, el que más sabe en toda España de estos temas.
Os escuchamos a partir de las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Y con el horario bien marcado, van un total de 127 hermandades para presentarse entre hoy y mañana ante la Virgen del Rocío. Se espera que la última hermandad que llegue sea la de Valencia en torno a las 9:30 de la noche de mañana sábado. En total, 1 millón de personas en la aldea almonteña, cuyo momento álgido será en la madrugada del domingo al lunes con el famoso salto de la reja, tras el que los más devotos sacarán en procesión a la Blanca Paloma. La alerta se producía a las 7:45 de la mañana en la ciudad de Rouen, al norte de Francia. La policía llegaba a la sinagoga de este municipio, alertada por el intenso humo que salía del edificio. Se había producido un incendio. Sin embargo, la sorpresa saltaba cuando al llegar allí se encontraban con un hombre subido al techo. Armado con un cuchillo y una barra de hierro, se abalanzaba sobre uno de los agentes que acabó disparando al hombre que murió en el acto. Vamos hasta Francia, Asunción Serena, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues justamente el fiscal de Juan Frédéric Tellier ha hecho una primera descripción del desarrollo de los eventos tal y como se ven en las cámaras de vigilancia después de ver las imágenes, y ha comentado que cuando los policías han intentado convencer al agresor para que bajara, este ha saltado y se ha dirigido corriendo hacia uno de ellos. Amenazándole con el cuchillo, el brazo levantado hacia él, el policía echa marcha atrás varios metros, le apunta y le ordena que se pare, pero el individuo ha seguido hacia él con el cuchillo levantado. El policía se ha sentido amenazado y ha hecho uso de su arma 5 veces, alcanzando al individuo 4.
Touchant l'individu 4 fois.
A pesar de los cuidados prodigados por los servicios de socorro, el hombre ha muerto. Según una tarjeta de transporte que llevaba consigo, tenía 29 años y es de origen argelino. Según algunos medios, tenía orden de abandonar el territorio francés, pero la orden no se había ejecutado porque la había recurrido.
El hombre ha muerto, como decíamos, pero la investigación está en marcha. No se descarta aún ningún tipo de móvil, pero lo que todos contabilizan son los numerosos incidentes que se han registrado ya en Francia desde el ataque de Hamas sobre Israel el pasado 7 de octubre. Francia cuenta con las comunidades judía y musulmanas más numerosas de Europa, Asun.
Sí, una comunidad judía que se siente amenazada. El número de actos antisemitas en los tres primeros meses del año ha aumentado un 300% en relación con el mismo periodo del año pasado, lo que representa 4 actos cada día, según indicó hace unos días el primer ministro Gabriel Attal. Un sondeo reciente de Ifop y dice que el 86% de franceses judíos temen ser víctimas de un acto antisemita, un temor que se ha confirmado con este ataque, como ha comentado el rabino de Rouen, Shmuel Lubeck. Un gran susto. Desgraciadamente nos lo esperábamos. Teníamos ese temor dentro de nosotros, pero cuando sucede concretamente es chocante. No estamos preparados. Esta noche es Shabbat. Es importante encender las velas de Shabbat para mostrar que no tenemos miedo y que seguimos practicando nuestro judaísmo a pesar de las circunstancias. El fiscal ha abierto una investigación por incendio voluntario por motivos de religión y mantiene informada a la Fiscalía Antiterrorista, pero de momento esta no se ha hecho cargo de las investigaciones.
Gracias, Asun. El susto saltaba muy temprano en Francia, pero también en Suecia. La policía allí ha detenido esta mañana, en Estocolmo, concretamente a varias personas presuntamente relacionadas por un tiroteo registrado esta noche en una zona de la ciudad donde se encuentra la embajada israelí. No hay constancia de víctimas, pero sí de registros en varios edificios. Lo ocurrido en Francia, y parece que también en Suecia, son la demostración de que Europa está importando, por decirlo de alguna manera, lo que está ocurriendo en Oriente Próximo. La guerra entre Israel y Hamas, que empezó el pasado 7 de octubre por esos ataques terroristas y que dura ya 224 días. Aquí en España el rifirrafe lo protagonizan por un lado Sumar y Podemos y por otro el gobierno a cuenta de dos barcos. Y todo porque el Ejecutivo ha denegado a un carguero la autorización para hacer escala en España. Llevaba explosivos procedentes de la India y con destino a Israel. Sin embargo, este hecho no se conoció hasta que los de Yolanda Díaz y Yone Belarra se felicitaban porque, según ellos, habían logrado con sus presiones que otro barco no hiciera escala en nuestro país. Y la realidad es que este último buque renunció a hacerlo y prefirió optar por Eslovenia. En este caso, la carga, pese a la insistencia de los morados, tenía como destino la República Checa y no Israel. El otro eco en nuestro país son las distintas acampadas universitarias en contra de Israel. La última ha puesto en jaque la Facultad de Filosofía de la Universidad de Valencia, donde se han tenido que reprogramar varios exámenes de la facultad. Tras 19 días de protestas, los tres últimos con más intensidad, pues los participantes han abandonado ya este mediodía su encierro. Dicen sus integrantes que abandonan el encierro, pero que van a trasladar las protestas a varios actos en la calle. Entre tanto, Israel ha negado ante el Tribunal Internacional de Justicia de la ONU que esté cometiendo un genocidio en Gaza. Naciones Unidas calcula que unas 600.000 personas han abandonado Rafah en los últimos días por la ofensiva israelí. Y no perdemos tampoco de vista la evolución médica de Robert Fico, el primer ministro de Eslovaquia, que hace solo 48 horas ha sufrido un intento de atentado. Un hombre le disparó en plena calle y aunque Fico ya está fuera de peligro, su estado continúa siendo muy grave. Su entorno más cercano ha revelado que han podido hablar ya con él y que recuerda perfectamente todo lo ocurrido. Entre tanto, el ministro del Interior está siendo muy cuestionado por algunos sectores que hablan de fallos de seguridad en la escolta del primer ministro. Se comen una buena parte de nuestro salario y lo hacen, vamos, casi sin darnos cuenta. Un euro por aquí, otro euro por allá. Son los microgastos o gastos hormiga que a diario nos vacían la cartera. Hablamos de ese café que nos tomamos por la mañana, del tabaco en el caso de los que fumen o de caprichos que no son imprescindibles. Bueno, por eso son caprichos, ¿no? También de suscripciones a plataformas de televisión que en muchas ocasiones llevamos semanas sin ver. Estadística tiene hecho incluso un cálculo de cuánta parte de nuestro salario se comen estos microgastos, y es hasta un 15%. 7%. Victoria Ballesteros, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pilar? Buenas tardes. Pues mira, los hogares en España gastan de media al año 31.000 euros, según el Instituto Nacional de Estadística. Pues de esa cantidad, los microgastos o gastos hormigas se pueden llevar entre el 10 y el 15%. Javier Rivas, profesor experto de finanzas de EA Business School.
Un gasto hormiga es aquel gasto que, digamos, hace poco daño en el momento, pero es muy repetitivo en el tiempo. Entonces, dependiendo de la situación familiar, puede estar más relacionado pues, con un hijo que todos los días rompe un lápiz y hay que comprárselo, o tomarse un café al día. Puede ser, por ejemplo, dejar la luz encendida de más o cargando demasiado tiempo el móvil, que hace subir la factura de la luz.
Pues vamos a echar el cálculo. El euro y pico del café que hablábamos, que nos tomamos todos los días, al año suma más de 400 euros. El consumo fantasma de todos esos aparatos electrónicos que nos dejamos conectados nos supone entre un 7 y un 11% más en la factura de la luz. El gimnasio te puede salir muy caro, sobre todo si no vas, Pilar, por unos 500 euros al año.
No claro. sé por qué me lo has dicho así directamente a mí, no lo entiendo, pero
no,
bueno.
Es verdad.
Sigue, sigue, Victoria.
Y luego está ya la tele a la carta.
Unas son 7 euros al mes, otras son 12,90 y otra al año unos 50.
Bueno, pues Sergio acaba de echar la cuenta, total 300 euros.
Cualquier ahorro, la verdad que, y más en estos tiempos, ¿no? Con la inflación que tenemos, pasa por revisar precisamente estos pequeños gastos, estos gastos hormiga de los que muchas veces no somos conscientes, ¿no? Todos los expertos, Victoria, apuntan a la necesidad de ver ¿de cuáles podemos prescindir?
Sí, para eso lo mejor, dice nuestro experto, es que hagamos cuentas e intentemos destinar una cantidad fija a cada uno de esos gastos. Por ejemplo, cafés, máximo 15 euros al mes.
Tener un presupuesto más o menos cerrado, quiere decir que a final de mes tenemos que ver si nos hemos ajustado el presupuesto. Y es difícil de hacer porque muy pocas veces los presupuestos se cumplen y ahí es donde efectivamente pues se pueden tomar medidas.
Y otro consejo del experto, mejor pagar en efectivo porque nos duele más que hacerlo con tarjeta y así podemos controlar mejor esos microgastos.
Bueno, pues seguiremos todos estos consejos a ver si conseguimos ahorrar. Gracias, Victoria.
A ti.
Te contábamos hace unos minutos aquí en Mediodía COPE que un grupo de alumnos del Instituto María Zambrano de Vélez, Málaga, pues han sido estafados por una agencia de viajes. Iban a ir a Alemania para hacer un intercambio y cuando estaban ya listos para salir, con las maletas hechas con toda la ilusión además del mundo, se encuentran con que no tienen los billetes y la agencia cerrada. Pues en relación a esto, hoy te preguntamos aquí en Mediodía por ese viaje que ya desde el principio empezó mal. ¿Cómo terminó luego? ¿Mejoró la cosa o todo fue un desastre? ¿En qué viaje te llevaste una sorpresa que no esperabas? Vamos a escuchar lo que nos dice Inma, que nos cuenta que ha tenido bastante suerte con los viajes, salvo en una ocasión en la que viajó a Islas Mauricio.
En una ocasión que viajamos a Islas Mauricio, cuando llegamos allí detectamos que nos habían cargado el viaje doble. Tuvimos que hablar con la agencia de viaje, intentar solucionarlo cuanto antes porque, claro, estábamos preocupados. Por fin lo solucionaron, nos abonaron la cantidad y disfrutamos del viaje plenamente, que era una maravilla porque Islas Mauricio es un viaje precioso.
Bueno, menos mal que se lo arreglaron pronto porque si no te quedas el resto del viaje con la mosca detrás de la oreja pensando, madre mía, que me han cobrado dos veces esto, a ver si voy a tener algún tipo de problema. Nos lo cuentas tu caso a través del 618-83-1583. Sigues en Mediodía ahora con tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE. Con Pilar García Muñiz.
Estar informado. Más de 800 días después, Ucrania sigue en guerra.
Putin avanza en el frente.
Países cercanos a Rusia viven con temor ser su próximo objetivo.
En busca de respuestas, Ángel Expósito y la Linterna de COPE viajan este lunes a zonas en alerta ante una posible agresión rusa.
Y se embarcan en la fragata que lidera la misión de la OTAN en el Mar del Norte para proteger a los países amenazados.
Solamente subir al barco, ya te voy la piel de gallina.
¿A qué se enfrentan?
¿En qué consiste su trabajo?
Este lunes, desde las 7, escucha Expósito en la Linterna de COPE desde el Mar del Norte.
El mes 5 es maravilloso. Buen tiempo y 5 planes diarios. En Alquilar Seguro nos encanta el 5. Por eso todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilarseguro.es. Alquilar Seguro, la revolución del alquiler.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Ahora que todo se hace online, ¿me haces ir a tu oficina? Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de realizar todas las gestiones desde tu móvil, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Hola. Oye, si puedes, pásate tú por el Corte Inglés y haz la compra en el súper, que salgo más tarde. Tienen la segunda unidad con un 70% de descuento en miles de productos. Mira, atún Albo en aceite, que no queda ni una lata. Ah, y unas hamburguesas de vacuno joven La Finca, las que me gustan, que también están al 70%. Y un 70% es un señor descuento.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Los continuos cambios de tiempo, unos días con mucho calor, vamos en manga corta y casi en sandalias, y otros como hoy en los que bajan los termómetros varios grados de golpe. 4 grados había esta mañana en Villalba, por ejemplo, pues se están haciendo que repunten estas cosas. Los catarros, las toses, los constipados, esto no estaba en el guión, esto ha surgido así, pero es que estamos muchos así, con la garganta un pelín tocada. También han aumentado estas últimas semanas los casos de COVID. En los últimos 7 días, por ejemplo, han subido un 60% en ciudadanos de más de 60 años, y todo mezclado además con las alergias propias del mes en el que nos encontramos. Es verdad que la primavera tiene estos altibajos, por eso debemos tener en cuenta algunas precauciones. Darío Fernández es médico de familia. Nos explica que la mezcla de bajas temperaturas y ambiente seco es la combinación perfecta para que entren en nuestro organismo todo tipo de virus. Pero como te digo, ¿hay algún truquillo para ponérselo un poquito más complicado a eso, a los virus?
Nos podemos proteger frente a estos catarros pues fortaleciendo y manteniendo bien humedecidas las mucosas de nuestra nariz y nuestra garganta con una buena y abundante ingesta de líquidos y manteniendo limpias y despejadas nuestras vías respiratorias nasales para que con una respiración nasal no bucal pues entre el aire bien humedecido y calentito.
Así es que en general estamos en un momento en el que están creciendo todas las infecciones respiratorias. Pero da igual el tiempo que haga, que esté revuelto como hoy o luzca un sol fantástico. Mayo es el mes de las flores, y de flores vamos a hablar ahora mismo, de rosas concretamente, porque se acaba de conocer la rosa más bonita de Madrid. Está en el Parque del Oeste. Ana Quílez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Cuéntanos, por favor, los detalles. ¿Cómo es esa rosa, Ana?
Pues mira, es que además la han anunciado hace poquísimos minutos y es la rosa número 43, ¿vale? Y el premio además se va a Francia, y ahora además estamos justo al ladito, y es un rosal con las rosas, que son la base blanca, pero que la parte exterior hace un degradado hacia el rosa y en la parte interior hacia el amarillo, ¿no? O sea que es una rosa bastante especial y diferente a lo que estamos acostumbrados de ver, ¿no? Y además, en este caso, también ha ganado la votación popular, y hemos hablado nosotros con Amparo, que es una de las personas que ha podido ver estos rosales, y nos ha explicado en qué se suele fijar ella.
Hombre, pues el conjunto de tantísima flor tan bonita, los colores, por supuesto, los aromas, pues un poco el conjunto, es que es la primavera reflejada aquí en la exposición. Están las rojas, rojas oscuras, bien formaditas, con los capullos bien bonitos, y sobre todo si huelen ya, pues fíjate.
Y aunque la elección popular no suele coincidir con la del jurado, en este caso sí que ha habido unanimidad. Y de hecho, Antonio Morcillo, que es uno de esos miembros del jurado, nos ha explicado qué es lo que tienen más en cuenta.
Los aspectos que se valoran de la rosa son distintos. Por un lado, el aspecto general de la planta. Por otro lado, se valora la novedad del rosal y la novedad de la rosa. Y luego también otros aspectos, por ejemplo, el perfume, el olor de la rosa.
Así que, lo dicho, Pilar, el premio se va para Francia en este caso, y acaba pues una nueva edición en la que pues eso, ha habido 81 variedades de rosas participantes, y que ahora pues se podrán seguir apreciando aquí en la Rosaleda del Parque del Oeste.
¿Qué, cómo huele por allí, compañera? De maravilla, ¿no?
Oh, espectacular. Además, ahora está justo saliendo el sol, entonces hace un tiempo, vamos, maravilloso.
Un espectáculo para todos los sentidos. Gracias, Ana.
A ti.
Hoy tenemos un día de cielo cubierto, algo ha llovido esta pasada noche y puede que llueva también un poco el domingo. Las temperaturas no van a cambiar mucho, se mueven entre los 9 de mínima y los 22 de máxima. Ahora mismo 18 grados marcan los termómetros en la Puerta de Alcalá. A esta hora, a las 2 y 24 minutos, vamos a conocer cómo están las carreteras de la región. DGT, Daniel González, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues hasta ahora estamos pendientes de un accidente en la M503 a la altura de Pozuelo de Alarcón en sentido Madrid Capital, que está generando más de 3 kilómetros de retenciones. Al margen de ello, encontrarán complicados los accesos por la A1 en Alcobendas y Las Tablas y en la A2 en Torrejón de Ardoz, y ya de salida por la A3 en Rivas, A4 en Butarque y Pinto y en la A42 en Getafe. También muy densa la M40 en Coslada, sentido A3, Villaverde hacia la A4, Pozuelo de Alarcón, Valdemarín y Túneles del Pardo, sentido A6, y ya la M50 en Las Rozas, también hacia la Autovía de la Coruña, hacia la A6.
Gracias, Daniel, y enseguida te cuento por qué hablar de Hoyo de Manzanares hoy es hablar del lejano oeste.
¿Comprarías una prótesis de cadera por internet y dejarías que te la colocara alguien que no sea médico? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué compras la ortodoncia, el blanqueamiento dental o la férula de descarga si los tratamientos bucodentales son complejos y han de ser personalizados? Consulta con un dentista de tu confianza. Pon la salud de tu boca en buenas manos. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
¿Sabes quién fue José Luis Ruiz Solaguren? El fundador del primer restaurante José Luis en la calle Serrano. Un pionero de la calidad en la alta gastronomía y el servicio al cliente desde 1957. Hoy José Luis representa con sus 10 establecimientos la alta cocina madrileña para tus celebraciones, comidas, cenas y catering. Infórmate sin compromiso en el 91-484-4303 y vive momentos memorables.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Panizo, el sabor de un gran licor, el de la crema con orujo Panizo.
Un placer de cremosa textura. Panizo, bien frío, solo con hielo, su sabor es incomparable.
Licor de crema con orujo Panizo, más que un licor, un hechizo.
COPE Madrid.
Estar informado.
60 años se cumplen de todo un clásico del Spaghetti Western. La inconfundible mano de Ennio Morricone está detrás de la banda sonora de Por un puñado de dólares. Es la primera de la trilogía que completaron después La muerte tenía un precio y El bueno, el feo y el malo. La película, rodada en Hoyo de Manzanares, lanzó a la fama a su protagonista, a Clint Eastwood. Estos días, Hoyo recrea aquel rodaje de 1964. COPE de la Sierra, Pilar Nuero.
Por un puñado de dólares cambió la historia del cine y la de los vecinos de Hoyo de Manzanares, que se volcaron participando como figurantes. Nada mal el salario de un día de rodaje como extra, equiparable al sueldo de un mes como cantero, que era en los años 60 el oficio habitual en la zona. Pero aportaron todo lo que tenían, animales, carros y su pueblo, que se convirtió en la aldea mexicana de San Miguel, donde se desarrolla la trama. La cercanía con Madrid Capital y sobre todo el paisaje motivaron la elección. Juan José Acosta, de la Asociación Hoyo Cine.
Está en mitad del monte de mi entorno, muy parecido a lo que la frontera se queda entre México y Estados Unidos.
Hoyo Cine se encargará mañana sábado de la visita guiada a Golden City, donde estuvieron los decorados. Allí, por la noche, se proyectará la mítica película.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hay muchas maneras de ganar dinero con tu coche, pero solamente en Yamóvil tendrás la mejor tasación si está bien cuidado. Y si lo cambias por un coche seminuevo, puedes usarlo como parte del pago. Yamóvil, más de 50 años haciendo lo que más nos gusta, comprar tu coche. Nuevo concesionario en Alcalá de Henares.
Los ofertones de fin de semana de Alcampo.
Lenguadina por solo 3,99 euros el kilo.
¿Qué? ¡Guau!
En tu tienda web y app alcampo.es. Oferta disponible en Península y Baleares.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante. En un día. Con Duchamanía. 91-468-4907 o duchamanía.es.
Audi, Cupra, Lexus, Seat, Skoda, Toyota, Volkswagen. El mejor momento del año para hacerte con uno de los más de 2.000 vehículos al mejor precio, solo del 22 al 25 de mayo. ¿Dónde? En Salón de M. Conde. Recuerda, del 22 al 25 de mayo, salondemconde.com.
Los Fernández son muy amables. 10% de descuento a los clientes que se apelliden Fernández o López o Gómez Plaza como yo, a todo el mundo. Limpie e higienice su hogar y pida su regalo. Los Fernández, General Martínez Campos 29, 91-308-5000. ¿Cómo son los Fernández?
Había una vez mi familia es el nuevo espectáculo teatral producido por Emilio Aragón. Un homenaje a su familia, al circo y a toda la generación que disfrutó de los payasos de la tele. Volverás a recordar, a emocionarte, a reír y a llorar. 4 únicas semanas. Entradas en Teatro Alcalá, El Corte Inglés y habiaunavezmifamilia.com.
Si quieres vender tu casa en menos de 10 días, estarás firmando en notaría la venta con Seneas.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupo Seneas.
2:29, 1:29 en Canarias. Enseguida un nuevo repaso a la actualidad aquí en Mediodía COPE. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía. Podemos y Sumar no se bajan del barco. Insisten en que el carguero Borcun renunció ayer por la tarde a su escala en Cartagena porque realmente lleva armamento para Israel. Incluso hay quien espera las disculpas del gobierno por tratar de engañarles, y eso que los argumentos de Podemos y Sumar se basan en una suposición. A última hora de la tarde de ayer, el Borcun abandonaba las aguas de Cartagena sin llegar a entrar en el puerto. Ahora, en este momento, navega por el Mediterráneo a una velocidad que ronda los 11 nudos, unos 20 kilómetros por hora. Según la ruta prevista, llegará al puerto de Koper en Eslovenia el próximo miércoles. De ahí, el armamento que transporta procedente de la India se va a trasladar por carretera a la República Checa, que es el destino de la carga, según figura en los papeles oficiales. Todo el lío de estos días viene porque una ONG pro-palestina denunció que este barco transportaba armamento para Israel, para usar en la ofensiva de Gaza. Y ahora mismo la bandera palestina, ya sabes que es la que enarbola a la izquierda, así que tanto Sumar como Podemos se subieron al barco, nunca mejor dicho. Fue el ministro de Transportes, Óscar Puente, el que dio la réplica por Twitter para aclarar que el Borcun no va a Israel. Puente publicó, de hecho, un documento de autorización de tránsito por aguas españolas que especifica que el origen de este barco es la India y el destino la República Checa. Este documento nos sirvió, sin embargo, para aplacar las críticas de sus socios. El argumento fue que, si bien podía ir a la República Checa, luego el armamento podía acabar en Israel. Bueno, entre unos y otros acabaron enzarzados, acusándose de tratar de manipular a la opinión pública y con Podemos y Sumar poniendo una denuncia en la Audiencia Nacional, una denuncia que la Fiscalía rechaza. ¿Dónde va ese armamento? Oficialmente, a la República Checa, vía Eslovenia, como te estamos contando. El Ministerio de Defensa checo declaró que solo utilizaría el armamento en defensa propia, pero también puede transferirlo a terceros con el permiso del país fabricante. A esto se aferra Podemos y Sumar para mantener la sospecha de que el destino final pueda ser Israel. ¿Cuál es la realidad? Es muy difícil de saber. Una vez que el barco sale de España, es un asunto de la República Checa, que por supuesto no se va a poner a dar explicaciones a nadie, ni a Sumar ni a Podemos, de lo que hace con su armamento. Esto no quiere decir, ojo, que se destine a Israel, ni mucho menos. La República Checa probablemente tenga más interés en enviar armas a Ucrania. Suena también raro que la India entregue armamento a través de terceros. El gobierno indio es el segundo exportador de armas a Israel por detrás de Estados Unidos y nunca ha tenido reparos, además, en enviarlas directamente. Así que, como no sabemos qué pasará, unos y otros se apuntan el tanto. El gobierno para anunciar que no se permitirá la entrada de barcos con armamento con destino a Israel, y de hecho ya hay dos buques que tienen denegado el permiso, y por otro lado Sumar y Podemos para decir que gracias a la presión han evitado que España dé cobertura a las atrocidades en Gaza. Es lo que tiene la falta de certezas, que la duda se puede moldear a nuestro interés. Lo realmente llamativo es la falta de confianza entre los socios políticos, que acaban aireándolo todo a golpe de tuit. Pues además de esto, hay otros asuntos también destacados que te cuento ya a continuación con la ayuda de Ángel Correas. Detenido un motorista tras atropellar a un niño de 8 años y darse a la fuga.
Sí, ha ocurrido en Macael, en Almería. A las 8 de la tarde de este jueves, emergencias recibió una llamada alertando de un atropello. Sin embargo, ese niño murió durante el trayecto al hospital. La policía ha detenido esta madrugada al motorista que presuntamente le arrolló. Hoy las banderas del ayuntamiento de este municipio ondean a media asta.
Más afiliados a la Seguridad Social, pero también más endeudados.
Y es que la Seguridad Social ha sumado más de 52.000 afiliados en el último mes y consolida los 21 millones. No le va igual de bien a la deuda pública. Ha marcado un nuevo récord de 1,6 billones en marzo hasta alcanzar el 109% de nuestro PIB.
Mayo sigue revuelto, fin de semana con lluvias, pero con algo menos de frío.
Lluvias típicamente primaverales, sobre todo en el norte, que pueden aparecer en cualquier momento de este sábado o del domingo, en forma de granizo en Aragón o en Cataluña. Sin embargo, nada que ver con las torrenciales que están golpeando estos días el norte de Italia y que están provocando graves inundaciones. Estas mantienen a esta hora en alerta roja a toda la región italiana del Véneto. En Milán hay varios ríos desbordados y se busca incluso a personas desaparecidas.
¿Y qué nos contáis en los deportes a partir de las 3:05? Luis Munilla, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Vamos a contar cómo está la situación en el Fútbol Club Barcelona, porque es un día de reuniones y Joan Laporta baraja destituir a Xavi en el banquillo. Tenemos que ir a Sevilla, donde hoy se ha confirmado que Isco sufre una lesión en el peroné, puede tener para varios meses de baja y se pierde la opción de ir a la Eurocopa. Vamos a repasar, por supuesto, cómo se cerró anoche la antepenúltima jornada de Liga y los detalles de la penúltima, que se va a jugar casi íntegramente, el domingo a las 7. En la Fórmula 1 en Imola. Han terminado los primeros entrenamientos ahora mismo con Leclerc primero, Sainz tercero y Alonso décimo. Todo eso más los playoffs de la ACB, el Giro de Italia o el PGA de Golf, donde el número uno Scottie Scheffler ha sido esposado por la policía. A las 3 lo contamos.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
A primera hora de esta mañana, el presidente de Argentina, Javier Milei, ha llegado a España. Sin embargo, su visita no es un viaje de Estado ni nada similar, a pesar de estar al frente de la tercera economía de América Latina. Milei ha venido a nuestro país para mostrar principalmente su apoyo a Vox en un acto este domingo en el Palacio de Vista Alegre en Madrid. El sábado tiene previsto reunirse también con un grupo de empresarios españoles con importantes intereses en Argentina y hoy va a presentar su libro en el periódico esta tarde, en el periódico La Razón. Pero ni rastro de ningún encuentro con Pedro Sánchez ni nadie del gobierno, que sería lo lógico en este tipo de viajes. Y es que la brecha ideológica que separa las ideas de Milei de las de Sánchez, con algún que otro enfrentamiento diplomático de por medio, ya sabes aquello que dijo de las sustancias el ministro de Transportes, pues hacen inviable cualquier tipo de encuentro. Y más a las puertas de las elecciones europeas. De hecho, los mensajes del presidente del gobierno en plena precampaña van dirigidos a alertar de la llegada de la ultraderecha. Ricardo Rodríguez, muy buenas tardes.
Buenas tardes. El campo de juego se embarra ya con la meta de las europeas. El PSOE busca la tensión para movilizar a su electorado y recupera el miedo al auge de la ultraderecha como palanca en el intento, además de concentrar en sus siglas el voto de toda la izquierda. Ellos emplean a fondo en busca también de que las urnas sean percibidas como decisivas en defensa del proyecto europeo, lo llaman. En esa estrategia sin punto medio, los socialistas esperan que actúe como un revulsivo la cumbre de Vox de este mismo fin de semana, con las presencias de Javier Milei o de Marine Le Pen. A sacudir al votante más ideologizado debe servirles su identificación del PP con el fango ante la protesta del día 26 contra la ley de amnistía en las calles de Madrid. Enfrente, Alberto Núñez Feijóo cuenta con ir en cabeza en la contienda ante tanta vía de agua abierta por Pedro Sánchez, desde las cesiones a los separatistas pasando por la corrupción del gobierno que apuntala el rechazo de gran parte de la ciudadanía a su mandato.
A la espera de que pasen esas elecciones europeas del próximo 9 de junio, están todos los partidos de cara a negociar el futuro gobierno de Cataluña. El PSOE insiste en que no harán cesiones y que el Ejecutivo catalán pasa sí o sí por Salvador Illa como presidente. De hecho, el propio Pedro Sánchez acaba de insistir en que a Puigdemont no le dan los números para serlo. Sin embargo, desde el PP creen que ya se están produciendo negociaciones y de que Sánchez al final acabará cediendo ante el político fugado empeñado en volver a la presidencia de la Generalitat. Maribel Sánchez, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Las negociaciones para formar gobierno en Cataluña se siguen produciendo
en la sombra fuera de España, lamentan los populares a COPE, y con la amnistía como telón de fondo, una ley que podría estar aprobada antes de que acabe mayo y convencer así a Puigdemont para que cambie su órdago a Sánchez por ese perdón de todos los delitos del proceso. Ni siquiera hay argumentos válidos para descartar que todo esto sea una estrategia que acabe en una repetición de elecciones en Cataluña. Por eso, la dirección del PP niega tajantemente que vayan a salir en ayuda de Salvador Illa, aun sabiendo que sus 15 diputados en el Parlamento catalán podrían ser muy útiles para aflojar la olla a presión que ha puesto en marcha el prófugo de la justicia. Lo contrario sería perder el tiempo, nos dicen, viendo cómo los socialistas dan la callada por respuesta para que estas negociaciones no les afecten y no les pasen factura en las europeas del 9 de mayo.
Gracias, Maribel. Y mal que le pese a Pedro Sánchez, hay un hombre que día sí día también está en el foco de la noticia por el daño reputacional que está ocasionando al cargo que ocupa. Hablamos de Álvaro García Ortiz, el fiscal general del Estado. Las polémicas son constantes y una de ellas, la de la filtración del expediente fiscal abierto a la pareja de Isabel Díaz Ayuso, puede acabar suponiendo su imputación. Patricia Rossetti, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
El juez que investiga este caso quiere saber quién es el máximo responsable de que un asunto personal acabara en los medios.
Así es, y la capacidad de perplejidad, sorpresa y asombro está prácticamente perdida, nos dicen fuentes jurídicas. Estamos ante una situación de difícil comprensión y el caso no pinta bien, señalan, pero hay que esperar a que avance la investigación. Públicamente, hace más o menos un mes, el fiscal general asumió la responsabilidad institucional de la nota de prensa, pero eso no quiere decir que se haya declarado autor de un delito, aclaran, pero no descartan que el caso termine en el Supremo. Si el juez instructor considera oportuno tomarle declaración, Álvaro García Ortiz tendrá que responder ante el Supremo Tribunal ante el que es aforado el fiscal general. Si llega a ser investigado, las fuentes consultadas señalan que lo lógico sería que se fuese, aunque nadie descartaría la llamada del presidente del gobierno para que no lo hiciese. Si se llegase a este escenario, al de un fiscal general investigado, las fuentes consultadas, especialmente las fiscales, se preguntan con qué autoridad va a dictar una circular a los fiscales para decir cómo se tiene que interpretar la legalidad.
Gracias, Patricia.
Siempre a ti.
Eugenio Delgado, culpable de asesinato y agresión sexual.
Sí, entró viva en su casa, estaban los dos solos y salió muerta. Es culpable de haber agredido sexualmente a Manuela Chavero Valiente. 9 sí, 0 no.
Así lo dictaminó anoche el jurado popular en el juicio que durante estos días se ha seguido en la Audiencia Provincial de Badajoz por el crimen de Manuela Chavero y del que solo falta ahora dictar sentencia. Eugenio Delgado era el único acusado por el asesinato de esta mujer de 42 años de Monesterio y al que la Guardia Civil detuvo 4 años después de cometer el crimen tras una larga y complicada investigación. Ahora, 8 años después de lo ocurrido, dice la familia que se ha hecho justicia. Y es que tras varios días escuchando a testigos de todo tipo, el jurado considera que Delgado violó y mató a Manuela en 2016 con el móvil sexual como único posible. 2:41 de la tarde, una hora menos en Canarias. Nos situamos en la Audiencia de Badajoz. Allí está Adrián García. Adrián, muy buenas tardes.
Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Una decisión que se ha tomado además por unanimidad. Y eso que no era fácil, dado que el cuerpo fue encontrado 4 años después de su desaparición.
Bueno, la defensa se agarraba precisamente a eso, Pilar, al mal estado en que se encontró el cadáver y a la falta de pruebas concluyentes, pero desde luego lo que sí ha sido concluyente y contundente es el veredicto del jurado popular, como dices, unanimidad de los 9 miembros que consideraban culpable de asesinato y de agresión sexual, de violación a Eugenio Delgado, al que además se tacha de sádico sexual. Para el jurado popular no hay dudas de que la violó para después matarla. Importante, Pilar, también que la Fiscalía mantiene su petición de prisión permanente revisable, más otros 15 años por agresión sexual. Sería, por cierto, la primera condena de este tipo aquí en la región.
Adrián, ¿cómo ha recibido el veredicto la familia de Manuela?
Pues mira, te iba a decir, Pilar, que anoche, pasada la medianoche, de hecho, porque el veredicto llegó muy tarde, se respiraba alegría en los juzgados de Badajoz de la familia de Manuela, pero creo que no es la palabra porque el dolor seguramente va a seguir ahí. La palabra quizás es alivio, por haber hecho al fin justicia y por cerrar una herida que llevaba abierta y en sangre viva desde hace 8 años, que no es poca cosa. Nada más conocer el veredicto, Esto decía su hermana Emilia, la escuchamos.
No sé si ha vivido los peores momentos de mi vida. Vamos, estoy súper contenta, Dios mío. Ha sido 8 años, el juicio se ha demorado mucho, pero ha merecido la pena todo, ha merecido la pena todo. Estoy emocionada, nerviosa, yo no sé ni cómo estoy, ahora mismo no soy yo, pero madre mía, lo hemos conseguido, Dios mío. Era muy difícil, pero es una satisfacción que no va a quitar el dolor mío, pero esto era lo que necesitaba ahora mismo de momento. Se ha hecho justicia, por supuesto. Puesto que se ha hecho justicia. Ahora ella ya seguro que va a descansar en paz.
También vimos enormemente emocionada a su madre, como te puedes imaginar, Pilar. Y lo más importante seguramente es que con la sentencia en la mano, cuando llegue, la familia va a poder enterrar y despedir como merece a Manuela, cuyo cuerpo seguía en el anatómico forense de Badajoz. Eso es seguro lo más importante para la familia.
Gracias, Adrián. Ahora solo falta la sentencia, pero Delgado puede enfrentarse, como estamos contando, a una prisión permanente revisable, como ha pedido el Ministerio Fiscal. Lo contaremos. Gracias, Adrián.
Gracias, Pilar. Un abrazo.
Con las maletas hechas y su sueño siendo noticia por una estafa. Así se han quedado 16 chavales, 16 alumnos de entre 13 y 14 años del Instituto María Zambrano de Vélez, Málaga. Y todo porque el viaje de intercambio que iban a realizar el pasado martes a Alemania se suspendía. La agencia de viajes a la que habían encargado los billetes de avión les había estafado. Se han quedado sin viaje y sin dinero. Más de 4.000 euros en total. Los padres de estos adolescentes han interpuesto ya una denuncia. Uno de ellos, José Hijano, nos contaba en este mediodía COPE lo que les dijeron cuando fueron a pedir explicaciones a la agencia.
Decía que para las 7 de la tarde lo iba a tener arreglado y que no iba a buscar un vuelo para el día siguiente. Nos vinimos hacia donde estaba la agencia estaba cerrada y a los vecinos me dijeron dónde vivía la señora. Yo fui, le pité al portero, me abrió, subí a su casa y me estuvo explicando la misma historia. Y nosotros pues le pedíamos justificantes de algo, de alguna compañía, pero no nos mostró nada.
José también nos ha contado cómo les fueron mareando durante horas.
Ninguna. Prácticamente lo que nos decía al principio es que había dos billetes bloqueados y que al ser menores y demás había como un error entre varias compañías, tenían que darle el visto bueno una a otra. Es que eso eran cosas que no coordinaban ninguna. Y entonces pues nos iba dando larga, que a ver si dentro de media hora estaba solucionado, que en una hora iba ganando tiempo.
La denuncia está puesta y su sorpresa vino cuando conocieron que no son las únicas víctimas de este establecimiento, de esta agencia de viajes. 50 personas que habían contratado también dos viajes a Egipto y al Reino Unido, pues se han quedado como ellos, desilusionados, estafados, sin viaje y sin dinero. Y otra estafa, la de unos ancianos que han sufrido en primera persona el llamado timo del tocomocho. En ella, el estafador ofrece a la víctima un décimo de lotería premiado que no puede cobrar y que se lo vende a cambio de una cantidad menor del que corresponde el premio. Pues de este último hay un clan, los San Segundo, que lleva más de 40 años viviendo de este timo. Han hecho todo un negocio. La policía ha detenido en Madrid y en Toledo a 12 miembros de este clan por estafar 243.000 euros en efectivo, además de joyas y relojes. 2:46, seguimos en mediodía, ahora con tu COPE más cercana.
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope o mándanos un mensaje de voz al 637-23-0000.
En Patatas Hijolusa Agrícola Villena y Natuber nos une lo que somos. Somos de hacer las cosas bien. Somos de trabajar con ilusión. Somos de cumplir con los compromisos. Somos de cuidar de los nuestros. Somos Hijolusa.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa y una de las cosas buenas que tiene ser directo es que todo el mundo me ve venir.
Es verdad, aunque si fueras una grúa de Línea Directa, además de verte venir, también sabríamos lo rápido que llegas. Porque con nuestro seguro de coche tendrás desde la app seguimiento de tu grúa en tiempo real. Bien hilado, ¿eh?
Sí, sí, esta no me la vi venir.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Descubre El Juglar de Antonio Pérez Henares, una fascinante novela histórica sobre tres generaciones de juglares que dieron vida a una gran epopeya de nuestra literatura. El Cantar del Mío Cid, aventuras, amores, traiciones, reinas, juglaresas, halconeras y viajes en una España medieval más luminosa de la que nos contaron. El Juglar de Antonio Pérez Henares, la novela que no te puedes perder.
Los ofertones de fin de semana de Alcampo.
Paraguaya granel por solo 2,99 euros el kilo.
¿Qué? ¡Guau!
En tu tienda web y app alcampo.es. Oferta disponible en Península y Baleares.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Con el fresquito que hace hoy, a muy pocos, ¿eh?, se les ocurriría darse un baño en la piscina aunque se haya inaugurado ya la temporada. El fin de semana no va a ser tampoco un día como para darse un chapuzón, aunque siempre hay algún valiente que se anima y acaba tirándose al agua. Cuidado con hacerlo si está muy fría. Da igual que sea en una piscina o en la playa, porque estos baños nos pueden jugar una mala pasada. Hay un fenómeno que se llama amnesia global transitoria, que es más frecuente además de lo que pensamos. Te metes en el agua, te das un buen baño y cuando sales lo haces desorientado, sin saber dónde estás y por qué llevas el bañador puesto. Belén Ibáñez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Esto es lo que le pasó precisamente a Susana.
Sí, no era verano, pero hacía muy buena temperatura, incluso calor, por lo que Susana decidió darse un baño. El agua estaba muy fría y de hecho eso fue lo último que recuerda. Se dio un baño, salió y empezó a decir cosas incoherentes. Su marido Carlos lo cuenta así.
Me dijo que por qué llevaba puesta esa ropa, que cuándo se había puesto esa ropa y que si se había bañado y que por dónde se había bañado. Y entonces a mí, yo enseguida noté que no hablaba en broma y me puse a consultar y llamé a unos amigos médicos.
Duró 2 horas en las que Susana se movía y actuaba con normalidad, salvo que hacía preguntas repetitivas. Ella no se acuerda de nada.
Vamos, en este rato yo estuve nadando, caminando, llegué a mi casa, quité el bañador, me senté, todo normal y corriente, pero yo no me acuerdo absolutamente de nada.
2 horas en blanco que es incapaz de recordar y que no va a poder recordar nunca porque sufrió amnesia global transitoria. Ese fue el diagnóstico tras someterse a las pruebas médicas.
¿Pero qué explicación, Belén? ¿Qué explicación médica hay para esta amnesia y sobre todo hay tratamiento?
Pues los neurólogos tampoco saben muy bien por qué ocurre, pero lo importante es que no es grave, porque es transitoria, no dura más de 24 horas y no se debe a ninguna patología. Presenta además un síntoma principal que nos explica el doctor Germán Latorre, neurólogo del Hospital de Fuenlabrada.
El paciente tiene un síntoma muy característico, que es que está reiterativo, es decir, que está repitiendo todo el rato la misma pregunta. A lo mejor se le pregunta ¿qué hemos comido? Y el familiar le pregunta, pues hemos comido arroz. Y al minuto vuelve a preguntar, ¿pero qué hemos comido? Hemos comido arroz. Todo el rato haciendo la misma pregunta. Esta reiteración es muy característica de la amnesia global transitoria y se debe a que el cerebro no está grabando esa información nueva.
¿Pero qué es lo que ocurre? ¿Qué le pasa al cerebro?
La memoria y el cerebro es como una cinta de un magnetofón que está grabando constantemente. Y cuando uno tiene una amnesia global transitoria, lo que ocurre es que deja de grabar. Digamos que el magnetofón se para, la cinta deja de grabar y durante ese tiempo que ha durado el episodio no ha grabado, no ha fijado esa información. Por tanto, el paciente nunca va a volver a recordar lo que ocurrió durante el episodio de la amnesia. Es algo que no va a volver a fijar.
Lo puede desencadenar el agua fría, pero también otros factores, sobre todo el estrés, una impresión, un disgusto o un esfuerzo. No es grave, aunque impresiona, pero eso sí, siempre hay que descartar que no se trate de otras patologías como un ictus o una epilepsia, que también pueden presentar síntomas parecidos.
Gracias, Belén, y en un momento nos vamos al Museo del Prado.
El próximo 29 de mayo, Excelentia presenta una gala de zarzuela en el Auditorio Nacional.
Revive los fragmentos más famosos de las zarzuelas más conocidas con orquesta sinfónica, tenor, soprano y barítono.
Venta de entradas en fundacionexcelentia.org.
Recuerda el 29 de mayo, lo mejor de la zarzuela en el Auditorio Nacional.
Música de calidad con Excelentia.
Cucú, soy tu gastroenteritis. Este fin de viene la familia. ¿Con ganas de hacerles un tour por Madrid? Mejor un tour por tu casa, que no te voy a dejar ni salir.
Asegura tu salud con AXA para vivirlo todo con hasta un 20% de descuento. Visita nuestras oficinas o entra en AXA.es. AXA, tu seguro de salud.
Si vienes al campo del 9 al 29 de mayo, querrás bailar el chotis por la calidad de los productos madrileños.
Porque llega la 22ª campaña de productos madrileños al campo.
Más de 200 productos de las empresas de ASEACAM, la asociación empresarial que apoya a las industrias alimentarias y comercios en nuestra comunidad.
Te esperamos en Alcampo.
Y en alcampo.es.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora 91-468-4907.
COPE Madrid.
Estar informado.
Unas horas quedan para la noche de los museos, momento en el que las grandes pinacotecas abren sus puertas al público para poder disfrutar del arte en horario nocturno. Disfrutar, por ejemplo, de cuadros tan majestuosos como Las Meninas de Velázquez y además gratis. Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Tú lo has hecho hoy además de la mano de una de las personas que participó en su restauración más polémica.
Pues sí.
La que se hizo hace 40 años, ¿no?
Sí, nada menos que de la mano de Enrique Quintana, actual coordinador jefe del taller de restauración. Participó hace 4 décadas en esa polémica intervención de Las Meninas bajo el liderazgo del experto del Metropolitan, John Bridley. Quintana comparte su primer recuerdo con nosotros, Las Meninas apoyadas en el suelo, sin marco, en la sala habilitada para una restauración que encendió entonces muchas hogueras mediáticas.
Se critica que el Museo Nacional del Prado traiga a un restaurador extranjero. Pérez Sánchez y Manuela Mena lo que hicieron fue traer al profesional que tenía más experiencia, más prestigio. Fue una intervención magnífica. Fue polémica porque este cuadro de Las Meninas es una grandísima obra de arte. No pertenece a España, pertenece realmente a la humanidad.
Centenares de ojos ven a diario estas meninas en gran forma, aunque algún día tendrán que volver a pasar por el quirófano.
Van a pasar muchísimos años hasta que sea necesaria una nueva limpieza de Las Meninas. Yo creo que el cuadro va a necesitar una restauración dentro de muchísimos años. Podría decir más de 100 años, no lo sé, no se puede saber.
Pues larga vida a Las Meninas será esa restauración cuando haya un nuevo muro que no permita adentrarse al espectador en la maravilla, en este triunfo de la pintura de 320 por 280, nacido de la paleta velazqueña hace más de 350 años.
Gracias, Ramón. Un gran plan, desde luego, para este fin de semana en el que también tenemos otras iniciativas solidarias en este caso. Niños sin cáncer City, así se llama la carrera que se celebra este domingo en el Parque Juan Carlos I. Todo lo que se recaude se va a destinar a un ensayo clínico contra los tumores infantiles agresivos, concretamente contra los que hacen que los pacientes recaigan. Lola es la madre de Samuel, diagnosticado de un tumor cerebral hace 8 años.
¿Tuvo quimio? Luego tuvo 2 autotrasplantes, tuvo radio, o sea, después de 17 meses de lucha, remisión completa, que quedó limpio, pero a los 3 años y medio volvió otra vez a aparecer la enfermedad. En el niño Jesús hay un ensayo que no durante un tiempo y cuando deja de funcionar, porque Samuel ha estado en ese ensayo, ya no hay nada.
Samuel tiene 17 años y no puede hacer vida normal, no puede asistir regularmente al colegio. Su familia dice que este ensayo clínico, si sale adelante, va a ser su última oportunidad.
COPE Madrid.
Estar informado.
Por fin abre Primark Conde de Peñalver en Madrid. Descubre moda para mujeres, hombres y niños y niñas, así como complementos, productos de belleza y artículos para el hogar. Apunta la fecha, jueves 23 de mayo. Te esperamos desde las 10 de la mañana en nuestra nueva tienda a pie de calle. Primark. Love the feeling.
Laicos por vocación, llamados a la misión. El sábado 18 de mayo, presidida por el cardenal arzobispo don José Cobo y organizada por el Secretariado de Apostolado Seglar, 22ª Jornada Diocesana de Apostolado Seglar en el Seminario Conciliar en la calle San Buenaventura 9 de Madrid. Asiste y participa. Encuentra la información para inscribirte llamando al teléfono 686-445096 o escribe al correo electrónico apostoladoseglar@archidiocesis.madrid.
Descubre las jornadas de la gamba plancha. Superofertón 20 gambas de Huelva, 17 euros en Restaurante La Madreña. En Paseo de la Castellana 78, gran aparcamiento en Museo de Ciencias Naturales.
Frescu, asturiano. Reserva en lamadrena.com.
Los ofertones de fin de semana de Alcampo.
Paraguay a granel por solo 2,99 euros el kilo.
¿Qué? ¡Guau!
En tu tienda web y app alcampo.es. Oferta disponible en Península y Baleares.
Recupera tu peso ideal con tu plan 3 de Laboratorios Insa 10. Que no te pese el verano. Descubre tu mejor versión en tan solo 20 días. Drena tu organismo, detoxifica y quema grasas. Da en la diana con tu plan 3 de Laboratorios Insa 10 y pierde peso de forma saludable. De venta en farmacias y herbolarios.
¡Vendido! 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 Vende tu casa y sigue viviendo en ella. Soy Eduardo Molet. 658-60-60-60.
Thank you.
Había una vez mi familia es el nuevo espectáculo teatral producido por Emilio Aragón. Un homenaje a su familia, al circo y a toda la generación que disfrutó de los payasos de la tele. Volverás a recordar, a emocionarte, a reír y a llorar. 4 únicas semanas. Entradas en Teatro Alcalá, El Corte Inglés y habiaunavezmifamilia.com.
La fachada de la Real Casa de Correos se iluminará esta noche de azul en recuerdo a la joven madrileña Sandra Palo. 21 años se cumplen de su brutal asesinato por 4 jóvenes, 3 de ellos menores de edad. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha reunido con sus padres y con su hermana. Sigues escuchando Mediodía Cope.
Línea editorial.
Cadena Cope.
La decisión del gobierno del Reino Unido de que los menores de 9 años no podrán recibir educación sexual en los colegios es un reconocimiento del fracaso de determinados modelos de formación sexual y un aviso a los gobiernos, como el español, que se empeñan en utilizar la escuela como medio para imponer una determinada concepción antropológica. El ejecutivo de Rishi Sunak recoge, en una guía que ha enviado a los colegios, la prohibición de tener conversaciones explícitas sobre sexo hasta que los menores cumplan 13 años. Los profesores no podrán sugerir ideas sobre identidad de género a los alumnos mayores de 13 años. La educación sexual estará centrada en los procesos de concepción y nacimiento y se inculcará la importancia de la familia, la amistad y el respeto a otros. También se incidirá en la formación del pensamiento crítico ante los estereotipos sexuales que circulan en los medios y en las redes. Esta rectificación en el modelo de educación sexual, después de 4 años de trabajo de un equipo de expertos, está motivada, entre otras causas, por las consecuencias negativas de las actuales propuestas educativas en materia sexual. Una corrección pedida por los padres en el ejercicio de sus derechos. No hay que olvidar que el Reino Unido suprimió el pasado mes de abril las terapias de hormonación de los menores que pedían el cambio de sexo. Esa medida debiera servir de ejemplo para otros gobiernos empeñados en seguir manteniendo lo que en el Reino Unido ya se ha